Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Tenemos hoy unos programas, a saber, noticias, comentarios, otras informaciones y también canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.ueños.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Kono, en una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en Osaka el jueves, declaró que Tokio dio la bienvenida a Outlook ASEAN sobre el Indo-Pacífico y respetó el liderazgo de Indonesia en la región. El Comité Nacional de Economía e Industrial de Indonesia dijo que el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, que es un producto no petróleo y de gas, fue el principal motivo del déficit en cuenta corriente. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Kono, en una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en Osaka el jueves, declaró que Tokio dio la bienvenida a Outlook ASEAN sobre el Indo-Pacífico y respetó el liderazgo de Indonesia en la región. Los dos ministros de Relaciones Exteriores también discutieron el desarrollo de la situación en el estado de Rakhine, Myanmar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Kono, expresó su agradecimiento por el papel del centro AHA. Kono dijo en una declaración escrita del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia el viernes que el centro AHA ha hecho un buen trabajo. Aún relacionados con asuntos regionales, los dos ministros de Relaciones Exteriores esperan que las negociaciones sobre la Asociación Económica Integral Regional puedan concluir a fines de este año. En cuanto a las relaciones bilaterales, los dos ministros acordaron que la reunión del ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Defensa de Indonesia-Japón se llevará a cabo a la segunda mitad de 2019. En la ocasión, los dos ministros de Asuntos Exteriores también acogieron con satisfacción la finalización de las negociaciones de General Review de la Cooperación de Asociación Económica IJEPA y se comprometieron a completar el debate del protocolo de enmienda IJEPA antes de finales de 2019. Ambos ministros de Asuntos Exteriores tuvieron la oportunidad de discutir el progreso del empleo con el memorando de entendimiento sobre la cooperación de la colocación de trabajadores calificados específicos y el memorando de entendimiento de cooperación técnica para programas de aprendizaje en Japón. Con este acuerdo, los trabajadores calificados de Indonesia, incluidos los aprendices indonesios en Japón, ahora tienen una mayor oportunidad de llenar los campos de empleo en el sector formal como salud, agricultura, pesca y automoción. El Comité Nacional de Economía e Industrial, o KEIN, dijo que el sector de la economía de las tecnologías de la información y la comunicación, que es un producto no petrolero y de gas, fue el principal motivo del déficit en cuenta corriente. Sobre la base del último estudio realizado por KEIN, esta condición se produjo tanto para el sector de la balanza comercial de bienes como para la balanza comercial de servicios. El vicepresidente del Comité Nacional de Economía e Industrial, Arif Budimanta, dijo que en el sector de comercio de bienes, según datos de United Nations Comtrade, el valor de los bienes importados para el grupo de maquinaria y equipos electrónicos en 2018 alcanzó los 21.450 millones de dólares. La cifra de importación es equivalente al 11.37% de las importaciones totales de bienes. Más detalles, dijo Arif, de este grupo de productos. Productos para dispositivos móviles, equipos de transmisión de voz, imágenes y datos y las redes inalámbricas tuvieron una porción del 27.07% o equivalente a 5,81 mil millones de dólares estadounidenses frente al valor de importación de maquinaria y equipo electrónico. El ministro de Coordinación Marítima, Luhut Binsar Panjaitan, encabezó a la delegación de Indonesia para asistir a la reunión de negocios de la Mesa Redonda de Indonesia en Tokio, Japón, el jueves. Luhut estuvo presente en nombre del presidente Joko Widodo. La reunión, que fue el comienzo de la cumbre del G20, reunió al gobierno de Indonesia y a varios líderes de empresas japonesas gigantes, como la Organización de Comercio Exterior de Japón, Daihatsu Motor, Honda Motor, Marubeni Corporation, Mitsubishi, Mitsui & Co. Ltd., Nippon Steel, Sumitomo Corporation y Toyota Suho Corporation. Además, todavía hay otras 12 empresas japonesas que se unieron a la reunión con el gobierno de Indonesia. Frente a los jefes de las compañías japonesas, Luhut, quien estuvo presente en representación del presidente indonesio Joko Widodo, calificó la economía de Indonesia bien desarrollada en los últimos 5 años. Dijo que la economía nacional creció en un promedio de 5% cada año. Lu también hizo hincapié en que el gobierno de Indonesia tiene una profunda preocupación con respecto a la seguridad jurídica en la inversión y la facilidad de concesión de licencias. La compañía Sarana Multicrea Financial, o SMEF, facilita las organizaciones de desarrolladores de viviendas de Filipinas, o SHDP, o Organization of Socialist and Economic Housing Developers, Inc., para realizar estudios comparativos en Indonesia. Organization of Socialist and Economic Housing Developers está interesado en realizar un estudio comparativo sobre el sistema de la industria de financiamiento de la vivienda para personas en Indonesia. El evento de 2 días se llevó a cabo en Tangerang del 26 al 27 de junio de 2019. Asistieron a la actividad 56 participantes que fueron representantes del Organization of Socialist and Economic Housing Developer. En forma de un taller con conferenciantes, Helian Toro, director de SMEF, y Helian Topo, vicepresidente de Real Estate Indonesia, señor Ignes Kemalawarta. Además, también se realizó una visita directa a proyectos de desarrollo de viviendas. Helian Topo, en un comunicado en Jakarta el jueves, dijo que se espera que esta colaboración de estudio comparativo sea el primer paso y una base para que ambas partes colaboren, investiguen, compartan información, compartan conocimientos que estén estrechamente relacionadas con la financiación de la vivienda. Helian Topo agregó que hasta el momento Indonesia y Filipinas han establecido desde hace mucho tiempo buenas relaciones, además de que las dos instituciones son miembros de Asian Secondary Mortgage Market Association. Ambas partes comparten un papel estratégico, especialmente como catalizador para apoyar el desarrollo de un mercado secundario de financiamiento de viviendas para apoyar la propiedad de viviendas decentes y asequibles para la comunidad. El jefe de inversiones de East Spring Investment Indonesia, Ari Pitoyo, estima que los flujos de capital extranjero volverán a Indonesia. Según él, Esto proporcionará un sentimiento positivo para el mercado de capitales. Aries optimista sobre el mercado de capitales de Indonesia, aunque el movimiento del índice de precios de acciones compuestas fue presionado a principios de este año. Después de ser corregido a alrededor de 5.800 en mayo, la JCI rebotó ligeramente a 6.300, pero se mantuvo deprimida debido a factores globales y nacionales. Varios factores condujeron a la depreciación del mercado de capitales, incluidas las salidas del exterior derivadas de sentimientos de riesgo global, las preocupaciones por la desaceleración y la depreciación del yuan en China, el reajuste del peso del MSCI, los precios del petróleo relativamente altos, los déficits de la balanza comercial, las manifestaciones y las protestas por los resultados de la elección presidencial. Rian Wisnumurti, jefe de la Unidad de Sharia en Indonesia de East Spring Investment, agregó una razón por la que el mercado de capitales de Indonesia sigue siendo atractivo para los inversores extranjeros debido a indicadores macroeconómicos relativamente estables. Según él, el gobierno es capaz de mantener bien la inflación, las reservas de divisas también se mantienen y la deuda todavía está bajo control. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora noticias semanales. Unas informaciones agrupadas de unas regiones esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Padang, Sumatera del Oeste. El Festival de Arte Silek de 2019 se lanzó el miércoles pasado en Padang, Sumatera Occidental, con el tema Sapakaik Mawar Balega. El Festival de Arte Silek de 2019 se centrará en los archivos y documentación del conocimiento relacionado con las artes marciales tradicionales de Minangkabau, a saber silat o en idioma local silek. Silek Art Festival es una actividad de desarrollo incorporada en el formato Indonesia. Este formato en sí es una nueva iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura en el desarrollo de un patrón de relaciones con patrones entre los organizadores de actividades culturales en Indonesia que se basan en la cooperación mutua. El jefe del Servicio de Cultura de Sumatera Occidental, Gemala Ranti, dijo que la actividad era al mismo tiempo un apoyo para fortalecer a Silek como patrimonio mundial de la UNESCO que se está buscando actualmente. Espera que este año se pueda realizar el proceso Silek como uno de los patrimonios mundiales de la UNESCO. La siguiente noticia vino de la provincia de Gorontalo. El Departamento de Educación y Cultura, junto con el Empoderamiento de Bienestar Familiar del Distrito de Gorontalo o PKK, facilitará la educación de los residentes del tribu Polaji que viven en el interior del bosque Bolillohuto y sus alrededores. El jefe de Empoderamiento de Bienestar Familiar del Distrito de la Regencia de Gorontalo, Fori Nawai, en Gorontalo, el miércoles dijo que era un compromiso para él brindar educación a todas las personas en el área. Fori afirmó que involucraría al Centro para Actividades de Enseñanza y Aprendizaje al llevar a los maestros al lugar más cercano y la participación de la comunidad. También cooperará con la escuela más cercana para que puedan recibir educación formal. Las últimas noticias vinieron de Mentok, Bangka Belitung. El Servicio Forestal Provincial de las Islas de Bangka Belitung liberó una serie de animales endémicos en la regencia de Bangka Belitung, Bangka del Oeste, para proteger a los animales de la extinción. El jefe de la Oficina del Servicio Forestal de las Islas Bangka Belitung Marwan durante una visita a Bukit Penyabung, regencia de Bangka el miércoles, dijo que los animales endémicos eran tres: Mentilin o Tarsius bancanus, y uno de estos lorises lentos se liberó en su hábitat natural para que pudieran reproducirse bien. Las actividades de liberación de animales en la colina fueron llevadas a cabo por el jefe del Servicio Forestal de Bangka Belitung junto con el jefe de la Policía de Bangka del Oeste, Bangkar Kodim, Basarnas Bangka Belitung y varios residentes en aldea de Pelangas, distrito de Simpang Teritip, regencia de Bangka del Oeste. Las actividades conjuntas con varios de estas instituciones también se llevaron a cabo como un paso inicial en el contexto del desarrollo de Bukit Penyabung hacia el Parque Terrestre o Parque Geológico en la regencia de Bangka Occidental. Oyentes, estas fueron noticias semanales de hoy. Oyentes, donde quiera que se encuentren, este es Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 29 de junio en la historia? Comenzamos con el Día Nacional de la Familia y el Día de la Planificación Familiar. Aunque Indonesia ha sido independiente, pero en 1949 la situación del pueblo indonesio no ha sido tan favorable. Esta condición requiere la aprobación del servicio militar obligatorio para el pueblo de Indonesia y las exigieron a desprenderse de la familia, incluyendo el teniente coronel Suharto, más tarde presidente de Indonesia, que en ese momento como un comandante de la guerrillera en Yogyakarta. A través de la lucha persistente, por lo que finalmente el 22 de junio los Países Bajos transfirió la soberanía de la nación de Indonesia en su plenitud. Una semana después de eso, precisamente el 29 de junio de 1949, los soldados de combate, incluyendo Suharto, se reúne de nuevo con su familia. Teniente Coronel Suharto proporciona un informe al Sultán Hamengkubuwono IX de que todas las familias que estaban luchando y se escondían en varios lugares han regresado a sus respectivas familias. El informe de Suharto se utilizaba entonces como el símbolo oficial del pueblo de Indonesia, se han reunido de nuevo al brazo de la patria. El impulso es lo que subyace en el nacimiento de un día en familia. El 29 de junio también comenzó el Movimiento Nacional de Planificación Familiar en 1970. Día Nacional de Familia fue declarado en Lampung el 29 de junio de 1993 por el presidente Suharto. Por otra parte, el Día Nacional de la Familia se celebra todos los años. Continuamos con el acontecimiento de Isabel Perón, se designó como presidente el 29 de junio de 1974. El 29 de junio de 1974, después de la muerte del presidente argentino Juan Perón, su esposa Isabel Perón, que previamente como vicepresidente, fue juramentado para convertirse en el presidente de la República Argentina. Sin embargo, Isabel Perón fue incapaz de resolver el caos político y económico heredado de su marido. Asimismo, no fue capaz de obtener el apoyo de las fuerzas en el país. Juan Perón llegó al poder en 1943 mediante un golpe. Sin embargo, dos años más tarde, Juan Perón fue golpeado y encarcelado. Isabel Perón solo fue capaz de sobrevivir dos años en la presidencia y el 24 de marzo de 1976 fue derrocada en un golpe de Estado por los militares y encarcelado durante cinco años. Terminamos hoy en la historia con Ruslan Abdulgani, se murió el 29 de junio de 2005. Ruslan Abdulgani era un estadista y político de Indonesia y también ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia en 1956-1957. Ruslan Abdulgani, familiarmente llamado Chak Rus, se murió en Jakarta el 29 de junio de 2005. Durante su vida, Ruslan trabajó de secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores durante dos años. el año 1954 hasta 1956. Un año más tarde se convirtió en el secretario general de la Conferencia de Asia y África en Bandung en 1955. Después de servir el cargo del ministro de Asuntos Exteriores, se convirtió en ministro de la Información en el año 1962 hasta 1966 y el viceprimer ministro en 1966 hasta 1967. Después de que la presidencia cambió de Sukarno a Suharto, Ruslan fue nombrado embajador en las Naciones Unidas. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia presentada por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Bekraf establece Denpasar como una ciudad creativa de Indonesia. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la ciudad de Denpasar en la isla de Bali, designada como una ciudad creativa en el sector principal de la moda por la Agencia de Economía Creativa de Indonesia, o Bekraf, con el decreto del jefe de Bekraf Indonesia número 83 de 2019. Así lo anunció el jefe de la Oficina de Turismo de la ciudad de Denpasar, Desire Mulyani, en Denpasar el miércoles pasado. Desire dijo que hay 10 filas de regencias y ciudades creativas en Indonesia, que se han determinado de acuerdo con sus subsectores respectivos, desde el subsector principal de artes escénicas hasta los subsectores principales en el sector de la moda. Desire Mulyani dijo más allá que el establecimiento de regencias y ciudades creativas en Indonesia es una política del gobierno central para acelerar la construcción de infraestructura física. Esta es una forma de unir a la nación, construir una civilización, acelerar la conectividad cultural, construir una nueva infraestructura cultural y crecer el potencial del subsector de la economía creativa en una región. Desire dijo además que la presentación de Denpasar, la ciudad creativa de Indonesia, no se encuentra solo en la moda, sino también en varias obras creativas de la comunidad y los artesanos de la ciudad de Denpasar. Entre ellas, la artesanía, la gastronomía y motocicleta personalizada. A través de la presentación de propuestas y los pasos de presentación del alcalde de Denpasar, Rai Dharma Wijaya Mantra. El subsector de la moda también cubre la artesanía en los campos de accesorios, abanicos, sandalias y zapatos. Mientras tanto, el director de Recursos Turísticos y Desarrollo de la Economía Creativa, acompañado por el presidente diario de Bekraf de Denpasar, Iputu Yuliarte, dijo que la entrada de Denpasar en la ciudad creativa de Indonesia como un reconocimiento y ciertamente se convirtió en una referencia para Bekraf de Denpasar y el gobierno regional de Denpasar en mejorar y fortalecer el programa. Esto ciertamente es la concentración del gobierno de la ciudad de Denpasar, que no tiene recursos naturales, pero estimula los recursos humanos, en este caso la creatividad de las personas de la comunidad y las partes interesadas existentes. Además, en la actualidad se espera que Denpasar, que se centra en los esfuerzos de los jóvenes, sea una atracción turística y un poder de venta por su trabajo creativo, tanto en el país como en el extranjero. El gobierno de la ciudad de Denpasar ha incrementado gradualmente todas las comunidades existentes y ha diseñado una reunión de desarrollo para las comunidades que luego podrán elevar sus talentos. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
So.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez lo llevaremos a visitar al pueblo Desa Setanggor en la isla de Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz. Y también puede escuchar nuestra transmisión a través del sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, el pueblo Desa Setanggor se encuentra en el distrito de Praia Barat, Regencia de Lombok Tengah, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. La población de Setanggor es 4.065 personas y está ubicada a unos 5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Lombok, con su potencial estratégico para recibir a los turistas que vienen con una variedad de objetos turísticos. Estimados oyentes, el concepto del pueblo turístico halal de Setanggor es único y completo en comparación con otras aldeas turísticas existentes. Se registran 14 aldeas en este pueblo que ofrecen su mismo concepto de turismo que se empaqueta en varios paquetes turísticos, tales como turismo cultural, turismo educativo, turismo de agronegocios, turismo gastronómico, turismo social y turismo religioso. Estimados oyentes, la razón del término de turismo halal para este pueblo es que en el pasado esta área era conocida con los puestos que vendían tuak o licor. Pero ahora este pueblo ya se conoce como el pueblo de turismo halal, que es muy adecuado para Lombok, la famosa isla como Isla de las Mil Mezquitas. Estimados oyentes, el pueblo de Setanggor está ubicado a una altitud de 111 metros sobre la superficie del mar, por lo tanto tiene un hermoso panorama. Aquí ustedes pueden ver el amanecer y el atardecer en medio de los campos de arroz y esta es ciertamente una experiencia que no se olvida fácilmente. Si eligen el paquete viaje de un día estancia de una noche, ustedes podrán llevar traje típico de Lombok y ser bienvenido con un instrumental musical de tambor. Y también se cubrirá con el cabestrillo típico de Setanggor. Ustedes se les invitará a visitar el centro de tejidos y almorzar en medio de los campos de arroz, por supuesto con cocina tradicional de Lombok Central. Además, también se llevarán a los estudios de danza y gamelan para ver una antigua gong de cientos de años. También se les invitará a un recorrido por la plantación y aquí puede recoger su propia fruta del dragón directamente del árbol, sacar la yuca y disfrutar de la yuca al horno, mientras se acompaña de una taza de café. Estimados oyentes, todavía hay algo más único acerca del viaje en Desa Setanggor. Al elegir el paquete viaje de un día estancia de una noche y pagar 300.000 de rupias, ustedes serán invitados a explorar el pueblo que cubre un área de 676 hectáreas en Chidomo o Delman para rodear todas las atracciones turísticas, comer 3 veces al día y pasar una noche en la casa de los residentes. Otra experiencia única es la hora de la cena. No es una cena en un restaurante de lujo, sino una cena en el río con una balsa de bambú, mientras se escucha la música típica de una flauta de Lombok. Interesante, ¿no es así? Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico halal de Desa Setanggor en Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Gracias por escucharnos y hasta el segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora miscelánea. La miscelánea de hoy se trata de Pujobae Solution de Classification de Residuos. Pujobae es una herramienta creada por Pujo Hartono, quien hizo de esta una de las 10 mejores herramientas en la competencia de tecnología apropiada o Appropriate Technology Competition en septiembre de 2018. Pujobae se utiliza para clasificar la basura. Es en el contexto del problema con respecto a la gestión de residuos que surgió cuando Pujo aún era jefe de la aldea Karangreja Purbalingga. La idea vino para hacer una herramienta de clasificación de residuos. Esto fue apoyado con el interés de Pujo en el mundo de la maquinaria, así como su padre, que es un mecánico. Hasta ahora, la máquina Pujobae ha sido modificada 14 veces. Técnicamente, la última generación de máquinas de clasificación y descomposición de residuos es capaz de clasificar 3 tipos de basura a la vez: residuos orgánicos que se han convertido en pulpa, residuos orgánicos secos y residuos no orgánicos. Pujo dijo que la capacidad de la máquina de clasificación en este momento es bastante buena, ya que la herramienta puede clasificar 3 desechos cúbicos por hora en la temporada de lluvias y alrededor de 5 cúbicos por hora durante la estación seca. En su desarrollo durante los últimos 6 años, las máquinas de Pujobae han sido utilizadas por varias regiones. La última generación de máquinas Pujobae ha sido utilizada por la aldea de Pancasan, Aji Barang, Karang Cegak, o Vertedero Sumbang y algunas incluso han llegado a Bali. Considerando que la generación anterior de Pujobae ha sido vendida a Demak, Kudus, Pati, Temanggung y Purbalingga, muchos están interesados en las máquinas Pujobae porque son baratas y tienen buena calidad. Incluso ahora, Pujo Hartono continúa mejorando la máquina Pujobae. Por supuesto, con optimismo en el futuro, la próxima generación de máquinas Pujobae será aún mejor. Oyentes, este fue la miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Kau datang dan jantungku berdegup kencang. Kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Mataku tak dapat terlepas darimu. Perhatikan setiap tingkahmu, tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Korek bilang, korek bilang, korek bi, korek bi, korek bilang, korek bilang, korek bilang, could this be something that terlepas darimu. Perhatikan setiap tingkahmu, yeah, yeah.
tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be? Could it be? Could it be love? Could it be love? Could it be love? Could this be something that
Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Oyentes, este vez les presentamos una canción original de Keroncong titulada Jikalau Aku Menjelma Kupu, o en español Si Soy Una Mariposa. Si fuera una mariposa. La canción compuesta por Budiman es una canción original de Keroncong. Las letras de esta canción son sobre deseos o presuposiciones si te convierte en una mariposa. Si él fuera una mariposa, volaría felizmente buscando flores y chuparía miel. Esa es la vida de la mariposa. Su felicidad aumenta si una mariposa vuela y busca flores con su amante. Bueno, esta es la canción titulada Jikalau Aku Menjelma Kupu, o en español Si Fuera Una Mariposa, cantada por Indah Susanti.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borja Saman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.